Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta no es la versión original, ¿o sí?
No, 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 no.
Este no me suena de Graham. Es un temazo, ¿eh? Está muy bien interpretada, ¿no? De Depeche Mode. El tema original es de Depeche Mode, ¿no? Personal Jesus. Pero no es
Personal
de, pero no es Depeche Mode. Que
sí, la es. ¿Sí? Este no es Depeche Mode. Este sí. Es una versión.
Es un cover que se dice ahora, una versión.
Pero
no, Iván dice que no.
A no ser que sea en un plugin de esto.
Por eso te digo, puede ser la voz de David Graham, así muy ronca, puede ser.
No, ¿sí? o entre amigos.
Víctor, ¿quién es?
Depeche Mode
es un básico, ¿no? Un unplugged desenchufado.
Es que dependiendo de las generaciones, ¿vale? Vamos a poner las cosas, porque en el Baby Boomer esto es un directo. En la X, la nuestra, Javier, esto es un acústico. Ahí, en los Millennium, que está ahí al micrófono en la cabina, en los Millennium, esto es un unplugged. Y acabo de preguntarle a la generación Z, digo, ¿tú conoces a Depeche Mode? Y me hace, ¿eh?
No conoce Depeche Mode.
No, desconocen. Entonces, dependiendo de la
esto
generación...
Esto quiere decir que...
Esto
que
es un unplugged de...
¿Tú sabes lo que significa unplugged? No conocer a Depeche Mode, que tiene una autopista enorme, vacía, para poder disfrutar de todos sus discos desde el primero.
Que sí, pero sí, ya lo sé. La cuestión es, ¿quién viene detrás? La conoce. Nosotros, por ejemplo, conocemos a Daddy Yankee, Wakey, Lucky con el autotuning. Conocemos a todo ese repertorio, el ¿sabes? Estas viejas locas, pues si tú te creías que no te lo iba a recordar, Víctor, que te tengo entre ceja y ceja, no te lo iba a recordar, hoy también te ensucio la presentación, está clarísimo que estamos a mil historias. Hablaba con Guillermo antes, que me decía, ¿tú no te acuerdas de la polca de los 80? Y yo, ¿eh? La polca tal, digo, pues no la conozco. Pues este es el mejor ejemplo gráfico de Depeche Mode en un unplugged, en un acústico, en un directo, simplemente en un desconocimiento, que es una joyita que encontré en TikTok.
Maravilloso. Bueno, los jóvenes ahora sí tendrán la oportunidad de conocer o saber quién es Michael Jackson, ¿no? Porque hay un biopic que se va a estrenar, me parece que esta semana o la semana que viene, el 22 creo que es. Y no veas el hype que ha creado en redes sociales, ¿no? Al igual que Queen, ¿no? También con ese biopic de Queen.
Yo creo que quien no conozca a Michael Jackson o a Queen ha vivido toda su época en un solo, porque que referencias a estos dos talentos las ha habido hasta en las librerías. O sea, que eso, vamos, es un día a día. Lo tienen que conocer, sí, así.
Bueno, tú le preguntas a mi hija Lucía con 16 años que es un Michael Jackson y dice que es un donut.
Ahí lo tenemos. Hombre, por cierto, que ya, es que grupos ya como antes, Guns N' Roses, Queen, U2 siguen en activo, la ELO, por ejemplo, eso ya no tenemos ya este tipo de grupos.
Bueno,
¿o sí?
No los hay.
Pink Floyd, Supertramp.
Van por... Hombre, ¿me estás haciendo referencia o qué? Me estás haciendo referencia. Deep Purple,
The Police, Depeche Mode.
A mí me huele esto a monográfico.
Mira que Smith, lo has propuesto.
Y pues sería interesante un monográfico sobre.
No, pero es que ya no hay grupos de así que te, por lo menos tenga esa trascendencia, ¿no? Como la
hay individualidades.
Ahora lo que hay es
Víctor
una carencia de la R. Es lo que hay ahora.
¿Eso qué es?
Mi amor.
Que no se pronuncia la R.
Sí, pero ya la
gente... Oye, porque Víctor, ¿qué música escuchas tú?
Todos los grupos que se acaban de comentar ahora.
Sí, todo eso, ¿verdad?
De la vieja escuela.
Revival, un revival, claro.
Pues eres tú otra vieja loca. ¿Empezamos o qué?
Venga. Bueno, venga, vamos
por
a
cierto,
empezar.
La trova está buscando tenores y bajos, ¿eh?
Ah, sí.
Primero vamos a presentar a la mesa, aunque ya yo creo que en fin, ya lo conocemos ya después de tanto tiempo. Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días. Releyendo Elogio de la Traición, que es un libro que leí en el 2015 y que está de plena
actualidad.
De plena actualidad. Sí.
Iván,
lo comentaré la próxima semana en la emisora.
Iván González, ¿cómo estás? ¿Cómo está la isleta?
La isleta está, pues, manga por hombro, cómo no. Además, con unos anuncios súper chulos.
¿De qué?
Tenemos una inversión millonaria en red de saneamiento, 4 calles. Tenemos una inversión millonaria en acera, 700 metros. Tenemos el confitero
cerrado,
pero oye, que se le va a meter otro dinero porque se agrieta la carretera de entrada, que no se ha usado. Y también hay otro proyecto para la pasarela, que todo suena ya a bótame, que soy la más mejor del mundo, ¿sabes? Porque esas otras, antes lo estábamos comentando y vamos a soltarlo, lo de las candidaturas a este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a ser unas quinielas, una porra. Venga, hagamos una porra interna aquí.
Venga, haz la porra, porque claro, lo del confital...
Yo con la suerte que tengo con la Bonoloto no me atrevo.
Total. A ver, es que esto los oyentes no lo saben, y es que Guillermo tiene la buena costumbre de repartir una Bonoloto a todos los integrantes de COPE, ¿no? Y nunca toca Guillermo, pero bueno, siempre queda la ilusión, ¿no? La esperanza.
Oh, fortuna, el día que toque.
El día que toque
no lo sabe nadie.
Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todas. Pues bueno, por aquí.
¿Quieren hablar de candidatos y candidatas del Partido Socialista, por ejemplo?
Uy.
Que le queda un año aproximadamente, ya más o menos tenemos.
Yo con la suerte
pero
que
no
tengo,
se ha pronunciado,
estoy,
¿no?
estoy pensando que Juan Fernando López Aguilar está haciendo una autocampaña del carajo en Bruselas.
Pero sácalo de Bruselas a Juan Fernando López Aguilar.
Después se habla por aquí de Frankie, de más cosas, Esther Monzón, ¿puede ser?
Coalición.
También.
Sí, no, esa es la única que está cerrada.
Ya está cerrada, la única.
Perdón, fue un lapsus lingüe.
Uy, Dios mío.
Pero hay más cosas. Hay un banquillo.
Perdón, ¿a quién ven ustedes candidato o candidata del Partido Socialista
no
al Ayuntamiento de Las Palmas
de
Gran Canaria? Muy Carolina Darias es la actual alcaldesa, puede ser.
Sí, pero que digo que me disculpen porque no fue con mala intención lo de la palabra banquillo, ¿no?
No.
Es que digo que hay un banquillo
importante
para las candidaturas. Y...
No, pero no te disculpes porque el
subconsciente... No se entiende el símil, ¿eh?
Coño, es costumbre mía que cuando tengo la sensación de meter la pata, me disculpo.
Bueno, a ver, venga, ¿quieren hablar de las candidaturas? No, han abierto el melón de las candidaturas.
Yo lo que tengo
aquí, claro, monográfico, abrimos melones. Venga.
Yo solamente tengo una candidata que a mí me chirrió por una declaración que hizo. Es la candidata de Coalición Canaria.
Esther Monzón,
perfecto. A mí me chirrió tanto en cuanto dice, esta señora se permite el lujo de despilfarrar un dinero que se ha invertido en la Metro Guaguas, diciendo que si ella es candidata, anula la Metro Guaguas, paraliza la Metro Guaguas y la desinstala. La señora, vamos a ver, si hay unas inversiones ya presupuestadas, hechas, y media inversión está realizada, ¿ese qué hace? ¿Lo tira a la basura o simplemente, hombre, vamos a intentar llevarlo a cabo porque supuestamente era una buena inversión, según todos los auspicios, era una buena inversión para la ciudad? Ahora, de buenas a primeras, decir, además que viene, yo ahí veo un trasfondo de Ati de decir, bueno, Las Palmas no se merece una Metro Guagua y vamos a intentar.
No, hombre,
a lo bajini,
te has ido a los años 80.
De esas raíces se producen árboles.
No sé cómo lo ves tú, pero yo afortunadamente en Coalición Canaria ya veo poquito de Ati.
Algo hay de esas glorias y demás. Sí, es verdad que la Metro Guagua necesita una reestructuración, está claro, dice
pero es interesante lo que dice Domingo. Tanto hasta llegar al punto, hemos llegado al punto de no retorno, de no volver atrás, porque claro, ¿cuánto hemos invertido? Una pasada, 170 millones de euros. La gestión es absolutamente nefasta. No estará para el año que viene, no estará para 2028, posiblemente estará para 2031 y acumulará 7 años, 8 de retraso, 2030, 2031, 7, 8 años de retraso. Bien, eso lo sabemos, nefasta la gestión, Eso todo el mundo te lo dice. Pero hasta el punto de eliminarla.
No, pero.
Se acabó. ¿Y qué pasa con todo lo que se ha hecho?
Pero es que el anuncio lo tiene, estamos hablando de ella, ¿no?
Sí, sí,
sí. Estamos hablando de ella, pero realmente dentro de coalición.
De ella y sus hechos, ¿eh?
Sí, sí, y sus hechos.
Estamos hablando de algo que dijo ella este fin de semana y que fue motivo de debate y que es motivo de debate.
Además, el vídeo perfectamente estructurado, con sus manos estudiados y demás, súper. ¿Saben?
¿Ustedes eliminarían, suprimirían ya la Metro Guagua o no?
La Metro Guagua habría que retomar aquello que se presentó de aquella línea recta entre Hoya de la Plata y el puerto y demás que conectaba, y una cosa como muy sencilla, muy muy tal. Esta desviación, esta paranoia que les han dado por la Metro Guagua a quienes han estado, que van a estar 12 años y no van a acabar nada, que todavía presumen de que se han enganchado a cera y toda esta historia cuando han metido a Las Palmas en un caos circulatorio absoluto. Pues mira, suprimirla, no. Pues evidentemente hay que darle una vuelta, y una vuelta importante, y utilizar una palabra que escuché no hace mucho, que es integral. Lo que es la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria tiene que ser un servicio integral, de la guagua, carriles bici, como no, yo quiero moverme en mi ciudad como a mí me plazca, como yo necesite, no tengo que estar coaccionado por una ideología política, válgame el señor. Pero realmente con la señora Termonzón, que se está frotando las manitas, es el actual concejal, el señor David Suárez, que esto hay que decirlo, porque estará ahí, vendrá la señora Termonzón, hará la campaña, sacará lo que saque, se irá otra vez a su punto, y ¿quién se va a quedar? Ahí se va a quedar el señor David Suárez, otra vez 4 añitos calentando la silla, a ver si lo llama para gobernar. Venga ya, tío, es que ya peinamos canas aquí los cuatro, ¿no? Ya peinamos canas. A mí, lo que tengo clarísimo es que la señora Daria es la que no va a repetir.
No, bueno, eso no entra ni siquiera en las quinielas.
No,
bueno, eso no entra ni siquiera en las quinielas, es un hecho.
Es un hecho, ¿no?
Guillermo.
Dígame, señor.
Venga, adelante, a ver.
No, es que, fíjate que confundí antes Coalición Canaria con el PSOE, ya te puedo decir, ¿no? Pero lo que sí, estamos en manos de quién. ¿En manos de quién? Tengo la sensación de que voy en una guagua y al volante llevamos a un mono borracho.
Oye, en Nueva Canarias, ¿qué candidato?
Nueva Canarias con Teodoro Sosa y con Primero Canarias, se van a repartir exactamente, y esto ya lo pronostico de una manera estable, se van a repartir ese vivero de votos que tiene Nueva Canarias.
Pero
no van a rascar de ningún lado.
Independientemente de que vayan a rascar o no.
No, es que
estamos hablando de candidatos o candidatas de Nueva Canarias. Mira, yo lo único que veo es Pedro Quevedo, que ha dicho que no. Mira, que ha dicho que no va a seguir, pero que yo creo que se ve obligado por las circunstancias.
Esto es como Vox en Extremadura. Ahora Vox en Extremadura vuelve a estirar el chicle porque no llegan a un acuerdo. ¿Qué me dicen a mí desde dentro de Vox? Que es que no tienen gente para ocupar los cargos de ese acuerdo, con lo cual lo estiran con todos sus pretextos, pues con Nueva Canarias, Primero Canarias, inclusive, bueno, Podemos seguir a Gema ahí dando la brasa, pero
ojo,
seguirá,
ojo con Gema, seguirá, ojo con Gema,
hombre, Gema,
no, pero Gema, volviendo al tema de Pedro Quevedo, él lo ha dicho claramente que no repetiría, pero como ahora está acariciando las mieles del triunfo, se le considera, tiene una participación más importante, pues igual eso le dice, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? 4 añitos más.
Dios mío.
4 añitos más y si saca representación.
Hombre, saca representación y si ellos la creen tener, que ellos creen tener, porque es que lo que pasa no solo con las izquierdas, sino también con los nacionalismos, que se suelen hacer particiones que no benefician a nadie.
Se ahora llama extinción.
Y ahora están intentando la reagrupación a nivel nacional. Pero bueno, señores, es que eso era un hecho y era una cosa lógica. Si tú divides, vencerás.
Fue un voto 176 en su momento y normalmente sustituye a la alcaldesa en los plenos cuando ella se ausenta por cualquier motivo.
O sea, que más a favor de este señor, que entre otras cosas el otro día nos dio un...
Nos dio una respuesta de mierda.
Pasamos por encima.
Bueno, Partido Popular.
Partido Popular.
Ustedes aquí, abierto el melón.
Me voy a mojar y me voy a mojar dependiendo de lo que voy escuchando por ahí. Hasta después de Andalucía, nada.
Y eso mojarse.
Claro que mojarse.
Eso es echarte una agüita.
Claro, sí, eso es echarte una agüita.
Pero qué quieres.
Yo le auguro un
buen... Nos referimos a lo de aquí, a lo que tenemos. Sí,
sí,
yo he dicho más de una vez, qué buen vasallo si hubiera buen señor, como decía en el cantar de mío, sí. Porque hay gente válida, pero por encima tienen gente que...
A mí cuando hablan en clave, chicos...
No, en clave no. A una persona en concreto. Qué buen vasallo si hubiera buen señor. ¿Cómo se llama este señor, el pelo blanco?
Gustavo Sánchez.
Gustavo Sánchez. A mí me encanta ese tío. ¿Cómo trabaja? Otra cosa es que participe o no participe de las ideas de un partido que bueno, sabemos lo que es, ¿no?
Pero tiene por delante un par de pesos un poquito
pesados. Sí, ese es el tema. Qué buen vasallo si hubiera buen señor. Esta señora, la de... Y eso no es hablar en clave, eso es hablar claro y conciso.
La del Partido Popular tiene unas cuantos boletos, la del Partido Popular, pero no porque se las haya ganado, sino por demérito del Partido Socialista. O sea, que esa es la realidad, que hoy en día no es que se elijan por méritos, sino por deméritos del contrario, que es el problema. O sea, yo te elijo a ti porque este señor que está gobernando no me gusta.
Pero así ha sido siempre se ha votado por descarte.
No, pero es un error.
¿Cómo voy a votar yo a alguien por muchos ideales que yo tenga en común con esos colores políticos si es que me estás puteando la vida? Si es que estás robando, estás metido en un montón de historias. Esta señora, estos colores políticos no se votan. No se votan, por mucha afinidad que yo pueda tener con ese partido político. Es más, me voy a poner como ejemplo, que he votado todos los colores, desde el azul al rojo, al amarillo, es que me he votado hasta yo.
De Unidos por Gran Canaria no vas tú, ¿no, Iván?
No, con Unidos tengo yo mi espinita.
A mí me viene a la cabeza aquel discurso de Julio Anguita.
Obvio.
Hace falta que lo repita, ¿no?
Sí, por favor. Víctor, busca a Julio Anguita, por favor, Víctor, que tú tienes ahí. Y busca exactamente...
Víctor, no vas a encontrar nada de Julio Anguita en YouTube. No. Porque debe haber 150.000 afinidades.
Vale.
No, pero dice,
vota al honrado.
¿Eh?
Vota al honrado.
Bueno, sí.
Como resumen de aquello.
Sí. Si la ultraderecha es honrado, bótalo. Fue lo que dijo, más o menos. Sí, eso estaría bien que lo buscara,
no,
Víctor, porque está por ahí.
No votes al que te está haciendo mal.
No, yo creo que no. Sería bonito escucharlo y sería bonito reflexionar sobre esas palabras. Incluso...
Que midáis a los políticos por lo que hace, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoyo y el martillo. Esta es la diferencia de un pueblo inteligente. Como
Julio Anguita, ya no lo hay. No, nadie te dice eso. Ni de un lado ni de otro.
Ahora, capítulo 2. ¿Dónde los encontramos?
No, ¿dónde los encontramos? No sé.
¿O las encontramos?
Fuera del ámbito de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque esa gente se cansa, se autoexcluyen porque dicen, no, yo no soy de esta calaña. Y entonces esa gente se autoexcluyen y si quieres conseguir gente así, pues mira, lo que hizo Julio Anguita en su momento, no sé si por la enfermedad o por lo que fuera, se autoexcluyó de la política como otros tantos han hecho que tienen carácter o tienen una patente de legalidad.
Fíjate que hemos hablado de todos los colores, pero no hemos hablado de Vox.
No, bueno,
espérate,
primero no, Canarias espérate. Tampoco, que yo creo no, que primero, está claro con Rafael Robaina, el
presidente de la República, pues el ex rector de la...
Sí, Rafael Robaina.
Ah, vale,
sí.
Perdón, tenía otra cara con ese nombre tenía en la cabeza. Pero no hemos hablado de Vox, porque una de las cosas que a mí me chirría, ¿no? Me resulta hasta gracioso, es que cuando tú le preguntas a la ciudadanía, por Jimena Delgado la conoce, por Carolina Darias la conoce, por Esther Monzón la conoce, por Gemma Martínez, ¿sabes? Relacionan. Cuando tú le dices Juan Manuel Rodríguez, ¿eh?
Sí.
Cuando le dice Blanco, Rafael Blanco, ¿eh? De Jesús, cuando le habla, ¿quiénes son? No, los concejales que tú votaste de Vox.
Dice que Albert, votan al partido. ¿Votan al partido?
Entonces,
sí,
bueno. Ahí como si ponen, decías.
No, pero mira, te puedo decir, mira, voto a una ideología independientemente de quién está detrás.
Sí,
puede ser el electorado.
Yo desde aquí hago un llamamiento.
Y eso como decía, es otro debate.
Como decía Julián Guita, hago un llamamiento a conocer quién va a gestionar lo que tú pagas. porque en eso se resume, lo que tú pagas.
No, pero es que se ha hablado muchísimo de este tema y nunca se ha llegado a un acuerdo de que cambie el sistema electoral en función de que se vote a las personas y no a los partidos.
Quiero recordar que se cambió el Parlamento Canario en vez de 60 a 70.
¿A 70?
Creo que ya pagaron los bancos.
Sí, pero eso, los carpinteros
que hicieron los escaños.
Sí, algo llamado lista regional, que fue de nueva creación, y al fin y al cabo era para democratizar un poquito la propia democracia, y al final lo que han conseguido es que hayan 10 personas más. Que mame de la misma teta.
Y dejaron fuera a Román Rodríguez.
Ay, no.
O se quedó fuera.
Oye, ¿habrá feria del libro en Las Palmas de Gran Canaria en abril, mayo? A mí me han dicho que no, ¿eh? Y me consta que se está moviendo algún grupo político ahí por el Cabildo, no exigiéndole, sino solicitándole a la institución insular que la hagan ellos. Aquí bueno, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, sería un bofetón sin mano al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Un bofetón y un éxito a lo mejor, ¿eh? Vamos a ver, si últimamente se ha caracterizado por algo el Cabildo, y no es que le vaya, no tengo ningún interés en ello, es por hacer algunas cosas bien, es por hacer cosas que el Ayuntamiento, con todo su capital humano y personal...
El monoconsumo, por ejemplo.
Ha hecho que en este último año... En este último se utilice todo lo que estaba pendiente de hacer para ponerlo sobre la mesa. A faltar no sé cuántas calles, no sé qué de aceras, no sé qué de las... Ha salido lo de la basura y tal. Entonces, han dejado para última hora, que eso me suena a electoralismo barato, porque si tú te eliges, desde el minuto uno te pones a hacer cosas, no lo dejas todo. Los grandes eventos para el último año... o el último o la tercera parte de tu mandato, caramba, el Cabildo desde el minuto uno está...
Te voy a decir por qué no lo va a organizar el Cabildo, la Feria del Libro. Porque la consejera del Cabildo es Guasimara Medina del Partido Socialista. Y no se va a meter, y yo lo claro, lógico, en ese jardín.
En ese jardín, lógicamente.
El problema de los colores, ¿no?
El problema, yo, personalmente... Siguiendo el hilo de Domingo, que la verdad que el Cabildo lo ha hecho tan bien, que imagínate que le ha regalado a la Concejalía de Playas una barredora, se la ha regalado. En definitiva,
oye, lo que yo... de cooperación, ¿qué pasa?
Pero déjate bobería, si está Pedro Quevedo que se sale, muchacho, últimamente está en todos lados. Mira, por otro lado, yo lo que he hecho de menos es... La parte que un poco rula por aquí, oye, no hay nadie que alce la voz, no hay nadie que diga al Ayuntamiento, al Cabildo, Gobierno de Canarias, oiga, nos pone esto de una puñetera vez, no hay nadie...
Estamos hablando de la Feria del Libro, Iván.
Me escribe
una amiga que está escuchando el programa, dice, he leído que en Las Palmas tratan de retomarla en octubre o noviembre de 2026.
Eso me lo puedo creer. A ver, lo que descarto totalmente es que no se realice por segundo año consecutivo una ciudad que pretende ser la capital europea.
Efectivamente.
2031. A mí se me viene a la cabeza la película Fahrenheit 451.
Bueno,
nos estamos cargando lo que es la cultura en sí. ¿Qué es la cultura? Eso, mira, otro melón. Otro monográfico.
No, pero no sé, ¿cómo lo ven ustedes? El hecho de que no se celebre, por regla general, el Día del Libro es en abril, ¿no, Guillermo?
Normalmente el Día del Libro es en abril, el 23 de abril, y se ha hecho la feria alrededor de esa historia. Vale. En todas las capitales se ha hecho alrededor del Día del Libro la Feria del Libro. Aquí se ha ido posponiendo. Hay factores que tienen que ver con la economía de las librerías, que cada vez es más costoso mantener una librería abierta, sobre todo por la competencia de los medios audiovisuales y toda esta historia, y por la falta de interés en la lectura.
Mira, Telde tiene su Feria del Libro ya, si no me equivoco, este fin de semana o el siguiente.
Sí,
lo
que me comenta es eso, que tiene una...
En la Plaza de San Juan se va a celebrar, ahora sí, yo creo que...
Telde tiene una Feria del Libro que se va consolidando y reúne a lo más variado y gentil, textualmente. Ocupa gran espacio y está muy lúcido.
Del 16 al 19. Sí.
Permíteme, Guillermo, permíteme, Domingo. Lo dije aquí hace unas semanas atrás. A mí lo que me preocupa es que la cultura a día de hoy es absolutamente dependiente de las instituciones. Llámese ayuntamiento, llámese ya, cabildo, llame. Espera. En Las Palmas de Gran Canaria. Espérate. En Las Palmas de Gran Canaria se han cargado la cultura vía privada. Y empezamos por ruta de la playa, Playa Viva. Empecemos por ahí. Empecemos por locales de ambiente, por locales de música en directo, por espacios de poesía. Escuchaba al señor Íñiguez, no sé si ayer o antes de ayer, en una entrevista de radio también, echándose flores en ese sentido, que habían tenido la ruta de la poesía y no sé qué historia. ¿Tú te enteraste? ¿Alguien se enteró? Nadie se ha enterado. Nadie participa más allá de que te puedan decir que sí o que no a tu proyecto cultural desde las administraciones.
Mira, mi punto de vista es que se ha confundido, como en otros ámbitos, el valor de las cosas por el precio de las cosas. Se ha comercializado todo. Yo le llamo a esto una McDonaldización de la cultura.
¿McDonaldización?
Sí, wow. Sí. Me gusta.
No, fino.
Hay cantidad de coros en las islas que se dedican a cantar en los espacios que les son permitidos, y la gente que participamos en estos coros no cobramos un duro. Es más, ponemos de nuestro bolsillo para ese tema. Cuesta. Y eso es cultura. Yo el tema de la subvención lo veo como que tú te dan una subvención y ya te tienen trincado por los... con perdón. No le puedes morder la mano a quien te da de comer. Y luego tenemos al frente de esas instituciones que te dan las subvenciones, con honrosas excepciones, gente que de cultura no sabe.
También le digo una cosa, un promotor privado lo primero que hace es tocar a las instituciones para tener apoyo económico.
Sí, yo, con respecto a lo que dijo antes el amigo Iván, y nombrando a la persona que nombró, yo me vi con él el lunes, efectivamente.
¿Pero Teodoro Sosa?
No. Íñiguez. No quería. Lo nombraste tú, tú lo sacas de la palestra, así que te lo comes.
Sí, genial. No, yo estoy encantado que lo saquen.
Pero bueno, estuve hablando con él porque tenemos un proyecto, el proyecto La Favorita, que es un proyecto cultural que además le viene al pelo a la Ciudad de la Cultura 2031. Y le estábamos diciendo, señores, acabamos de coger este proyecto, pero está en malas condiciones. No podemos empezar a hacer cultura porque no tenemos la adecuación del espacio. Había posibilidad de conseguir, un poquito de dinero para adecuarlo, para ponerlo en condiciones de que la gente entre ahí a hacer cultura. Me miró y dijo, no rotundamente. Ay, tú pídeme otra cosa, pídeme, una exposición, pídeme una... Pero lo que es dinero para adecuar espacios culturales, no existe.
No hay.
Entonces, ¿qué hacemos? O los mismos socios, o los mismos vecinos, ponemos dinero para adecuar ese sistema, o lo ponemos en precario y que se caigan las paredes. Señores.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes
déjame hacer una pregunta última. ¿Quién le pagó a Miguel Ángel el bloque de mármol para que hiciera el David?
Lo cogió.
Ahí lo dejo.
Y se lo gastó.
¿Cómo ven ustedes la regularización?
¡Uy!
¡Otro melón!
Interesante.
Lo voy a resumir en una palabra: chapuza.
No.
Y dentro de esa chapuza hay muchísimas personas que dependen de eso para prosperar en la vida y mantener a su familia de allá donde vienen. Y es una auténtica chapuza electoralista. Lo que fundamenta esta opinión, ya te la dije fuera, porque sí. No es solo
el anuncio. Pero di la hora aquí, delante de la otra.
A ver, mira, hablamos con extranjerías, con consulados, con ya las trampas que se están haciendo con las documentaciones, espabilados que llegaron ayer y se cuelan, que no hablan ni español, pero tienen la documentación que la traen directamente. O sea, vamos a ver, Vamos a ver, es que esto se tenía que hacer con consenso. Escuchaba anoche al promotor de esta PNL que de verdad, con todo el sentimiento y la pena del mundo, de decir, oye, esto se iba a hacer con consenso, esto se iba a hacer paso a paso, se iba a hacer de otra manera, y ahora de repente los tiempos coinciden para que lleguen a 2027, coño, en plena campaña electoral.
Un apunte, porque es que tengo un invitado que quiero saludarlo, y quiero que ustedes y los oyentes también conozcan su historia. Un apunte, Domingo, sobre lo que estamos hablando.
Sí, vamos a ver, yo lógicamente no estoy de acuerdo con Iván en este tema, porque lo bueno es las ideas. Es la idea es muy buena. ¿Por qué? Porque son gente que ya viven, trabajan y están aquí y necesitan ese documento para seguir, aparte de la cotización que ello conlleva.
Estoy de acuerdo contigo, Guillermo.
Nada que objetar.
Vamos a saludar a Tanosu. Tanosu es un señor, es un hombre, que vive en una cueva. Lleva 2 años viviendo en una cueva porque no tiene posibilidad habitacional. Y vive en Lomo San Fernando. Hola, Tanosu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo estás, Tanosu? ¿Qué tal?
Pues más o menos, tengo días bien, días cabizbajo también. Estoy pues un poco estresado también por toda la situación.
Oye, cuéntame, ¿cómo has terminado tú viviendo en una cueva? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó?
Pues el tema está que yo tenía mi trabajo, tenía mi casa de alquiler, lo que pasa que sufrí una agresión aquí en Maspalomas, un chico me agredió y me robó, y pues claro, me rompió los dientes, pues ya no pude seguir trabajando, perdí el alquiler, me vi en la calle.
¿De qué trabajabas, Tanautú?
Camarero, ayudante camarero.
Y por una agresión no pudiste seguir trabajando. ¿Pero por qué?
No, porque ¿qué pasa? Que yo no estaba empezando a trabajar. Entonces, claro, yo no tenía ningún ahorro ni nada. Y claro, al darme los golpes que me dio, pues me partió los dientes. Me tiró los dientes abajo.
¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué esa reyerta, Tanausú? ¿Qué pasó?
Pues no sé. Por lo que me enteré yo, que por lo visto el chico, pues, se dedicaba pues, a robarle a la gente por ahí. Porque por lo visto estaba enganchado el chaval y se dedicaba pues, a robarle a la gente.
Vale, ¿y cómo fue esa reyerta? Porque al fin y al cabo tú eres implicado. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa pelea, Tanausú?
No, nada, que yo iba paseando con mis dos perros, simplemente, y apareció este yabá y me dijo, pues dame el dinero que tengas encima, y con un cuchillo en mano, y pues se lo tuve que dar, y al final pues me dio un par de golpes y...
O sea, encima te das el dinero, te agredió, y te tiró los dientes.
Dientes, te refiero que yo tenía un aparato colocado en la boca. Vale, y al darme las piñas, pues me rompió el aparato, que en el aparato iban casi todos los dientes. Entonces me quedé sin... Sí.
¿Y por eso te echaron o no seguiste trabajando?
Claro, tu no puedes seguir trabajando porque ya era más bien mío de estética. El hotel también se quedó un poco tal. Oye, ¿cómo vas a venir ahora aquí así, sin dientes, tal? La gente... No sé, ellos tienen una política de que, no sé, si me ven así no...
Pero Tanausú, ¿y la incapacidad laboral, la baja?
No, la baja no, simplemente fue porque estaba empezando y claro, no, estaba en el periodo de prueba. Me vieron así, claro, tenía la cara también toda hinchada, tenía el ojo derecho, el ojo izquierdo, mira que era, lo tenía todo cerrado, no podía ni abrirlo, entonces... Ya por todo, como tenía los golpes en la cara y todo, pues el hotel prescindió de mí.
Claro, el hotel lo que te dijo es que así no puedes trabajar y como estás en periodo de prueba, no sigues con nosotros. ¿No?
Exacto, claro, voy a estar allí trabajando, los clientes mirando, que va, si no se puede.
Oye, y así perdiste tu trabajo, por lo tanto también perdiste la posibilidad de tener una casa, un lugar donde vivir. Y al final no encontraste nada, tuviste que irte a una cueva, ¿por qué te fuiste a una cueva?
No, después de que yo tuve que parar ahí en el trabajo y ya me echaron de la casa, pues sí, estuve en otro barranco de esta misma zona, en otro barranco, en una caseta acampada, pero ya eran olas de calor, la calima, no se podía estar dentro de la caseta, entonces me metí en una cueva de por ahí y después pues ya acabé por esta cueva de aquí.
¿Cómo está la cueva? ¿Cuál es el estado de la cueva?
La cueva está, pues eso no es ni una cueva, eso es un agujero, no puedo ni ponerme de pie en la cueva. Horrible.
La cueva está sucia, era un vertedero, ¿la limpiaste?
Sí, la cueva estaba sucia desde antes ya, a medida que había alguien metido ahí, pero claro, hay mucha mierda y esto que está sacando, y claro, vino ahora lo de la borrasca de Teresa y pues claro, con dentro me lo encharcó todo y claro, ya eso se ha puesto más asqueroso todavía.
Oye, ¿y durante la lluvia tú estabas dentro de la cueva, soportando?
Estuve dos días, porque la lluvia yo creo que empezó a mitad de semana o a principio de semana. Pues estuve hasta el viernes, estuve en la cueva. Ya después el sábado me vio la Cruz Roja y me socorrieron para allá, para el pabellón del tablero. Que hay está el pabellón del tablero donde meten a la gente para cuando hay cosas de estas. Pues me dijo la Cruz Roja, vamos, lleva a tus perros que pueden estar allí, que hay otros perros y hay un gato también. O sea, que no hay ningún problema. Y fui y me quedé allí 5 días.
Ya. ¿Tú vives en la cueva con tus perros y con tus animales?
Sí, sí, con mis dos animales, sí.
¿Perro y gato o dos perros?
No, yo tengo dos perros.
Dos perros.
Sí, sí.
Estamos en periodo de tertulia, Tanausú, y Domingo te quiere aportar también algo.
Sí, buenos días, Tanausú. Mira, hola, buenos días. Una preguntita. ¿Asuntos sociales no se han interesado por tu caso?
Se han interesado, pero me dan larga. Me han dado cita como para 3 meses y que están muy abarrotados ahora. Le he dicho, por lo menos dame una derivación para ir a la Cruz Roja o para ir a algún lado a buscar comida. Y de momento que hasta que no me vea la tajora social y yo empiece a arreglar las ayudas, a ver si me la dan. Que en verdad, yo no quiero hacer eso. A ver, yo quiero, si querría ir a los trabajos sociales, es para que me ayuden en el tema de vivienda o a conseguir un trabajo, un sitio donde yo pueda estar con mis perros para yo poder trabajar. Pero ¿de qué me vale de que ellos me den ayuda y ya está? No, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Ya, pues parece coherente y muy lógico y lo que estás pidiendo. Oye, tú estás en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no?
Extrema vulnerabilidad.
Extrema gravedad. Y te dan horas servicios sociales para 3 meses. No le contaste, no sé, al funcionario.
Es que ellos saben que ellos tienen una cueva. Y es que a ellos les... Mira tú, lo que me dijo una vez la trabajadora social es que yo me quedé blanco cuando ella me dijo... Tanazú, de momento tú puedes estar cobrando las ayudas, ¿no? Si no puedes trabajar por el tema, que no puedes dejar los perros en algún lado, porque no puedes, pues estate tranquilo, Tanazú, quédate ahí tranquilo y quédate cobrando las ayudas. ¿Cómo una trabajadora social me va a decir eso a mí, tío? Es que me quedé loco, cuando me dijeron eso me quedé loco.
¿Tú qué ayuda social cobras, Tanazú?
No, ahora mismo no estoy cobrando nada. Yo iba ahora para cobrar la de... ahora, cuando yo solicito la cita... es para solicitar la del ingreso mínimo vital.
¿Ya la has solicitado? ¿Todavía no?
No, todavía no.
¿Te faltan documentos?
Sí, faltan documentos, porque claro, yo estando en la calle, yo no tengo documentos, ni libro familia, ni... Entonces toca sacar un montón de papeles.
Oye, Tanusu, ¿y cómo es el día a día ahí, en una cueva?
Pues horrible, horrible. Yo te digo, yo durante todo el día haciendo cosas, llega la noche, todavía sigo haciendo cosas, de hecho ya hay un par de noches que estoy sin dormir. No entiendo por qué, porque no puedo dormir. Me levanto a media madrugada, no puedo dormir.
Hombre, ¿por qué no vas a poder dormir? Tan ausú por la situación.
Es que no sé, yo creo sufriendo. Que también porque la cueva por dentro no es un sitio allanado, es como inclinado, entonces duermo como si estuviese de pie. Duermo como si estuviera de pie yo. Y claro, estoy a veces pues me incomodo, ¿no? Me incomoda el estar durmiendo así, pues estoy levantándome casi toda la noche sin poder dormir, con dolor de cintura.
Claro. ¿Cuánto mide la cueva, más o menos? ¿Un metro cuadrado así a bola pluma?
Pues no sabría decirte, pero es chica. Encima te digo, yo entro agachado y ya me tengo que sentar en el colchón, ahí sentado, y el techo pues lo tengo justamente encima de la cabeza.
Claro, ahí...
¿Sabes? Pegadito.
Claro, estás en un barranco, ahí cuando se va la luz no hay nada, oscuridad total.
Exacto.
Con insectos, que supongo que habrá ahí también.
Sí, pues ratas, ratones, hormigas, montón de hormigas, de todo, hay de todo.
Y Tanausuco, ¿cómo taseas? ¿De qué manera?
Hay un canal, que es el del agua, que corre el agua por ahí, y pues suele correr durante todo el año, y pues ahí pues aprovecho yo y me baño. Uh-huh. A ver, cojo el agua de ahí y me baño fuera.
Tú quieres salir de ahí ya. Un trabajo.
Claro, un trabajo y un sitio para yo poder estar con mis perros, para yo poder ir a trabajar. Es que el tema ha sido que yo no he podido dejar a mis perros en ningún lado, porque no lo he encontrado. He estado estos 2 años que llevo en la cueva, comiéndome la cabeza, moviendo hilos, hablando con personas, pero que va, no ha salido. Entonces, claro, me he llegado a un punto que me bloqueé, me quedé parado, ya no sabía ni por dónde tirar, ni con quién hablar, y me estanqué, y hasta ahora que ha pasado todo esto, me vio el señor y pudimos hacer la publicación, y pues también, claro, yo me quedé desde muy chiquitito solo, pues perdí a mi mamá cuando yo tenía 13 años, entonces, claro, yo no tuve apoyo familiar, mi familia no me apoyó en nada, y ahora, de hecho, ahora cuando se vienen a poner en contacto conmigo, y no, porque, por ejemplo, ellos tienen que haber estado hace 23 años cuando mi mamá falleció, entonces, si ahora aparecen, no, yo ya no quiero, ya, de nada me va a valer ahora, porque ya he perdido casi años de mi vida y...
No, estoy pensando en algo que escribió Pedro Guerra hace tiempo sobre la dignidad de la persona. Por un accidente te quedas sin trabajo y entras en una especie de fila de dominó que las cosas van mal. Pero creo que hay cierta responsabilidad en el ayuntamiento correspondiente para darle una solución inmediata a esto.
Inmediata, ya.
Yo creo que profesionales del trabajo social y de la educación social hay suficientes trabajando por ahí para dar una solución a este tipo de historia. Porque me viene a la cabeza también gente que trabaja en el sur de Tenerife, en la hostelería, y se tienen que quedar en su coche, se tienen que quedar en
casetas.
Sí, pero esta gente... Es lamentable lo que dice, sí, tiene su puesto de trabajo, no, Etanous no tiene ingresos.
Claro, esto es un caso extremo que hay que darle una solución extrema.
¿Dónde comes? ¿Qué come Etanous?
Yo, por ejemplo, allá en la cueva tengo yo un campingá y pues nada, me pongo a hacer la comida ahí.
Sí, pero los recursos, la comida, ¿de dónde la sacas?
Ah, no, ahora, por ejemplo, a ver, antes de empezar a hacer todo lo que hemos hecho ahora con las publicaciones, la televisión y todo, pues yo venía aquí al Lomo, el Bar Nicolás, que está en el Lomo de Maspalomas, pues al lado del Bar Nicolás hay una tiendita, pues yo me pongo ahí fuera, de hecho estoy ahora mismo aquí fuera, y me pongo pues a pedir, la gente me compra, la gente que ya me conoce, me compran pan, leche, embutido. Pues así iba yo tirando. Ahí habían días que me quedaba sin comer. Porque no conseguía comida para los perros, me costaba conseguir el saco de pienso para los perros, entonces le tenía que dar bocadillo, pan, bocadillo, lo que fuese, para que ellos comieran. Para que ellos por lo menos no se quedaran sin comer. Y pues me quedaba yo sin comer.
¿Y tú te quedas todo el día sin comer?
Me quedaba sin comer, sí.
¿No comías nada?
Bueno, si a lo mejor me comía a lo mejor un cacho o dos cachos de pan, pero en fin, eso no es comida.
¿Perdón? Sí. Hola Tana, mi niño, la verdad que,
hola, buenas.
Que soy Iván González y en cierto modo, de verdad que me indigna escucharte. Me indigna porque realmente quienes nos tienen que ayudar, a todos en general, a ti en particular, mi pregunta es ¿dónde están? Es constantemente ¿dónde están? ¿Dónde están? Que a ti te den cita 3 meses en una situación... que estoy, no doy crédito, te vi la entrevista en el Canarias 7, si mal no recuerdo, que es quien puso tu situación en órbita, y de verdad que no doy crédito a una situación de este tipo, que te digan 3 meses y que te digan pide ayuda, porque si tú tuvieses tu casa, por ejemplo, Tana, si tú tuvieses tu casa, a que la situación sería diferente.
Sería diferente, exacto.
Evidentemente, porque es que aquí, y lo voy a extrapolar a toda la comunidad canaria, toda España si hace falta, porque llevo tiempo intentando abrir el melón de la vivienda, y a mí me dicen que, por ejemplo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que hago extensible ahí a San Bartolomé, hay espacio público para más de 5.000 viviendas, pero que estas 5.000 viviendas para situaciones como la tuya, como la mía misma, no vamos a ponernos aquí en ninguna medalla, como la mía misma que me puedo ver así mañana, esto va a tardar entre 15 y 20 años en la construcción de esas viviendas. Principal problema en el que tú te encuentras, y de verdad, insisto, en todo lo que se te pueda ayudar aquí, puedes tranquilamente solicitar mi número o escribirme, y por favor, permítenos que te echemos una mano en aquello en que podamos.
Vale, muchísimas gracias.
Tanausú, ya para acabar, no sé qué pides, qué quieres.
Bueno, lo que yo solicito ahora mismo, porque claro, como a mí me han dicho, a ver, yo ayer cuando salí la tele agradecía a todas esas personas que están volcándose conmigo, tanto las que me han ayudado con la comida, tanto las que no, porque ya con solo una llamada que me hagan, ya con eso a mí ya me llena, ¿vale? Porque son, no hace falta ya dar nada, sino ya con solo una llamada, ya yo con eso me quedo ya yo satisfecho. Entonces lo que yo ahora mismo, como ya hablé en Televisión Canaria, ahora lo digo ahora con ustedes aquí en la COPE, yo lo que ahora mismo solicito es un cuarto, aunque sea un cuartito pequeño, que tenga que dormir cogido, no pasa nada, pero que pueda yo dejar mi perro bajo llave para yo poder ir a trabajar y poder salir adelante.
Tanosu, te envío un abrazo muy fuerte, que todo te vaya bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos tenemos que ir. ¿Da tiempo para el minuto? No, dos. me dice Víctor que no. Aquí quien manda es Víctor Cabrera, no yo. Si dice que no, es que no lo tenemos que dejar para la semana que viene. Compañeros, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Domingo. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a todos.
Qué
ustedes.
Qué mal profesor nos ha quedado, ¿verdad?
Joder.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Huiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canaria 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine. La experiencia que convierte tu cena en una auténtica película. Gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu escena de cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
Como terapeuta ocupacional, me veo apoyando la recuperación física y cognitiva.
Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegueta.com. Mercado de Vegueta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Pues sí, la verdad es que la situación de Tanausú nos ha dejado muy mal cuerpo, porque es impensable, es increíble que en pleno siglo XXI hemos construido estas instituciones precisamente para que estas personas tengan un apoyo y no estén pasando por el calvario que están pasando. Fíjate lo que nos decía, que no podía ni dormir, porque dormía casi de pie, porque la cueva es, le preguntaba por los metros cuadrados, pero debe ser mínima. Y así, eso es lo que tenemos aquí. Nos quedan segundos para llegar a las 12 de la mañana. Ponemos el punto y final. Víctor Cabrera, Javier Benítez, Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Vamos a seguir contándote historias ahora con La Tarde, Pilar García de la Granja. Hasta mañana.